Radio Universidad en Ameca presenta 103 Coordenadas. Acompáñanos y descubre la cultura y los atractivos turísticos que integran nuestra identidad regional. Las coordenadas exactas son 105.5. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de los Valles. Un día muy agradable, se siente este aire fresquecito. Yo no sé si ya nos estemos aproximando o nos estén preparando ya para lo que es octubre, que bueno, todos sabemos que en octubre es el otoño, que aunque aquí sí es muy no es tan marcado como en otros lugares del mundo, pero sí notamos esos cambios. Entonces este airecito fresco es por la lluvia también que el día de ayer azotó, por lo menos aquí en varios lugares de la región de los Valles. En Guadalajara hubo muchos destrozos también en la zona metropolitana de Guadalajara, pero bueno, nosotros disfrutamos de este ambiente tan rico que también nos beneficia cuando la lluvia, y por lo menos aquí en la región de los Valles, aquí en la región Lagunas, podemos apreciar todos los montes, el Valle Verde, y nosotros que tenemos aquí el Cerro del Águila a un lado, enmarcando el Centro Universitario de los Valles, los tres Picacho les dicen, ¿verdad? Y esas nubes, pues que también nos hacen soñar y ver a través de ellas, pues imágenes, a quien nos gusta imaginar qué podemos descubrir en las imágenes, vemos cómo están en movimiento el día de hoy. Invitamos a todas las personas para que se queden con nosotros, porque este programa, pues vamos a hablar también de la apreciación de la naturaleza, de lo que nos regala la lluvia, no solamente este pan que nos llevamos o las tortillas a la mesa, ¿no? A través de la cosecha del maíz, la caña también. Ya ahorita ya se antoja comer elotes y tamales de elote, los aguilotes gracias a la lluvia. Y pues ese programa va a dedicarse a hablar de la lluvia, del agua, de estos ríos naturales que recolectan toda el agua que baja de los cerros. Y para iniciar quiero agradecer a Tania Isabel también, que ya está atenta, y a las redes sociales. También a nuestro equipo que nos apoya en el programa, y saludamos en la subdirección a Centli García. Pero para iniciar con el programa vamos a escuchar al licenciado Francisco Mejía Mata, quien nos va a apoyar en este sentido hablando de estos ríos o el río más importante de aquí de la región de los Valles. Y qué le parece mejor, para no adelantarle, si escuchamos lo que compartimos con él hace unos días a través de esta entrevista. Vamos a escucharlo y regresamos. Como ya saben, en el programa del día de hoy aquí en Coordenadas estamos hablando de los ríos y esos cauces naturales que en esta época de lluvias pues retoman mucha fuerza, y algunos de estos espacios pues mucha gente ha optado por generaciones a ir a descansar, simplemente ir a comerse un taquito ahí y si lo permite el agua, pues irse a bañar. Y pues hay muchas historias que nos han compartido los radioescuchas, pero el día de hoy está vía telefónica con nosotros el licenciado Francisco Mejía Mata. Y yo le hacía esa pregunta, licenciado, de estos cauces más importantes de Ameca o de alrededor, pues que también nos hacen estar en un momento de esparcimiento y compartirlo con la familia. Muchas gracias y pues platiquemos acerca de eso.
Sí, bueno, gracias a usted, licenciada, por la la invitación también para dar a conocer algo. Claro, muchas de las personas de aquí de Ameca o de los diferentes lugares de aquí de la región, pues nos damos cuenta cómo se, ¿verdad?, cómo vienen estos arroyos o estos ríos, incluso, ¿verdad?, que van a dar a ese cauce o a ese río de Ameca, ¿verdad? Por ejemplo, pues sabemos que el río Cocula, el río San Martín, ¿verdad?, son afluentes también aquí en, después de que toma su cauce desde la presa de La Vega hasta Bahía de Banderas. Entonces son muchos los arroyos pues que pasan y, como dice usted, en ellos la gente pues ya ahorita en ese tiempo en algunos lugares ya puede ir a bañarse, ya puede ir a comer, ¿verdad?, a realizar muchos de los pues de las actividades. Incluso anteriormente en algunos lugares o todavía, ¿verdad?, lava a la gente, va a lavar a la gente y lleva a su familia y pues aprovechan pues el agua limpia también de los arroyos que bajan muchos del Cerro de Ameca, ¿verdad? Otros pues acá de ya pasando lo que es el pueblo, diversos arroyos en las que, lo que son río abajo que le llaman también, de aquí de Ameca hacia abajo, o también de ahí de la Puerta de La Vega, como ya decíamos, de la Presa de La Vega, hasta tanto por el norte como también pues por el sur, ¿verdad? Los arroyos antiguos como es el de Santiago. El arroyo de Jalolco, licenciada, fue, fue desviado, ese entraba aquí a la ciudad de Ameca, ¿verdad? Completamente, casi la, pues atravesaba el pueblo y pues poco a poco, claro, también hacía bastantes daños. Así es de que pues todo esto es parte de lo que también la gente, como usted señalaba, es el lugar de esparcimiento en esos tiempos de lluvias, ¿verdad? Y sobre todo pues ir también a los lugares a llevar, pues en el caso de a la familia, como ya decíamos, en otros tiempos ir en un carrito de mulas, en una troca, ¿verdad? Llevar hasta, pues por qué no decir, alguien que tocara algún instrumento o de la familia. O por qué no, también alguien se recordará que a veces iba hasta la orquesta del 17 regimiento, ¿verdad? Claro, los contrataban para que tocaran en un festejo que hubiera de cierta persona, ¿verdad? Entonces todo esto pues es parte también de una tradición aquí en Ameca, ¿verdad? Ir desde temprano, claro, recoger los aguilotes y luego pues que a veces hasta guayabas o la fruta también, a veces hasta los mismos arrayanes.
De temporada, toda esa fruta de temporada que podemos degustar.
Sí, y sobre todo pues acercarnos a los arroyos, ¿verdad? Acá nos damos cuenta como el arroyo del Mapo, ¿no?, que viene es el del Portezuelo, el mismo arroyo de allá de lo que es ya decíamos el Jalolco, pues lo han desviado, pero algunos otros, el mismo de acá de lo que es en lo que es la parte de San Ignacio, de San Ignacio, pues refiriéndonos al arroyo que viene desde el Cerro Grande o el Cerro, precisamente lo que es, licenciada, el arroyo de Corralejo, nos vamos acá por el norte, el arroyo de Corralejo, que viene desde los Tres Picachos, ¿verdad?, desde la Piedra Rosilla, y que va a dar a un costado por ahí antes de llegar a la baja hacia el río de Ameca, por un costado de lo que es el pueblo el poblado de Labor de Solís, ¿verdad? Entonces ahí se le unen también el arroyo de los Colomos, ¿verdad? Y pasando la vía del ferrocarril, y ahí pues la gente también, como señala don Ramón Mesa Hernández, sus recuerdos pues de cómo la gente lavaba también, iba a lavar ahí, en esa área donde pasando la vía del ferrocarril, donde se juntaban los arroyos del Colomo y el de Corralejo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también esos vienen, pues más que nada ya con un agua muy limpia, un agua ahorita pues en estos tiempos, ¿verdad? Uh-huh. Ya algunos otros todavía están secos, pero la gente pues está claro, ya empieza a ver los elotes, y ahorita pues muchas gentes, claro, los que tienen por ahí cerca a veces sus parcelas o sus cuamiles, uh-huh, pues hacer alguna zorrasca, ¿verdad? Aprovechar a comerse unos elotes, o a veces hasta llevar algo para cocerlos también allá, unas ollas. Y todo eso pues es parte de lo que usted señalaba, el paseo, el de los niños, e incluso algunos hacer una represa, no sé si usted ha de recordar o el auditorio se recuerda que a veces se hacía, se llegaba a un lugar, uh-huh, cercano al camino, alguna brecha o, ¿verdad? Y por ahí hacer una pequeña represa para bañarse, uh-huh. Y hay otros lados que pues realmente ahí ya está, incluso hasta acá para el Realito, ¿verdad? Algunos otros arroyos donde pues hay lugares incluso que la misma agua ha formado como capricho algunas ollas o especie de albercas, ¿verdad? Uh-huh. Pero que va corriendo el agua. Entonces, todo esto ahí tenemos otros arroyos hacia acá, hacia el sur, el arroyo del Borracho, que en otros tiempos, pues también, por allí en los años 30, 40, no recuerdo, por allá a finales hubo una tragedia, ¿verdad? Donde murieron ahogados varias personas por una fuerte tromba que se dio en la parte norte. Y pues ahí hubo unas personas que habían ido a cuidar sus cuamiles o a arreglarlos, ¿verdad? Y por ahí pues hubo varios ahogados, ¿verdad? Acá hacia arriba de San Nicolás, por ahí, ¿verdad? Ese arroyo que, claro que muchas veces no la gente trata de que cuando empieza a llover, pues tratar de cuidar a los niños, ¿verdad? O retirarse, uh-huh, también, ¿verdad? Claro que esto pues... A veces ya las gentes se quedaban después de las tormentas por ahí al campo, bueno, a campo abierto, ¿verdad? Porque uh-huh, ya cercano a un árbol, pues ya puede suceder algunas tragedias.
Pues vamos a continuar con más de esta charla que tuvimos con el licenciado Francisco Mejía Mata, cronista de Ameca. Vamos a ir a un corte y de regreso vamos a escuchar esta experiencia que nos compartió Orlando Rubio, y pues él nos va a platicar acerca de qué es lo que vivía él cuando iba a el río. De regreso vamos a escucharlo. Vamos a un corte, no se vaya.
Coordenadas. La voz de los valles. Continuamos.
Bueno, yo hice una pregunta también a través de las redes sociales, a través de la página de XHUGA, que ahí nos pueden ubicar, que es de Radio Universidad, y en la página personal, en donde les preguntaba que en esta época de lluvia se forman varios arroyos naturales aquí en la región de valles y lagunas. Si han visitado alguno de estos sitios, que nos compartieran su experiencia, y uno de ellos es Orlando Rubio, quien él es de Villahermosa, que es de aquí de Ameca. Vamos a escuchar su experiencia contada a través de su voz.
Recuerdo que en nuestra infancia nos íbamos a bañar al arroyo que pasaba por mi pueblo, Villahermosa. El arroyo da inicio o comienza en Altavista de Ramos, pasa por Santa María de la Huerta, sigue su cauce por la Huerta de San Javier y posteriormente se va a la comunidad de Villahermosa, desembocando en el río de Ameca. Recuerdo que cuando estábamos más pequeños, en cuanto salíamos de la escuela, a veces ni la mochila llevábamos a casa, de ahí corríamos al arroyo a bañarnos, no necesitábamos ni traje de baño, nada, así como andábamos en calzoncillos, nos metíamos y pues disfrutábamos todas aquellas tardes de aventura, porque construíamos toboganes de lodo y nos resbalábamos hasta caer en las presas que construíamos con los sacos, los llenábamos de arena y hacíamos que tuviera más profundidad para divertirnos más. Nos aventábamos clavados, marometas en el aire para caer en el agua. También recuerdo que teníamos áreas destinadas y las respetábamos mucho para los niños porque éramos más bruscos y jugábamos más juegos más pesados. Y las niñas tenían su área también donde ellas pues se divertían a su modo, pero la diversión de los niños era más divertida. También recuerdo que construíamos jacuzzis de lodo, que nos metíamos y nos poníamos nuestras mascarillas de todo el cuerpo de lodo, que por cierto, cuando se secaban con el sol, dolía terrible cuando te volvías a meter al agua. Y también recuerdo que cerca de las parcelas de ahí, pues en temporada de lotes, ni siquiera necesitábamos llevar comida porque nos íbamos preparados y tomábamos unos elotes prestados para comer mientras estábamos divirtiéndonos toda la tarde. Recuerdo una experiencia también cuando estábamos más pequeños, que nunca nos dimos cuenta de tan divertidos que estábamos, que estaba lloviendo en los cerros de Altavista de Ramos. Y pues estábamos bañándonos dentro del arroyo cuando de repente comenzamos a ver basuras que estaban sobre el agua, pero nunca nos imaginamos que ya venía creciendo el río o el arroyo, o como nosotros le decíamos, bueno, nuestros abuelos nos decían que venían los burros de agua, y pues asustados porque de repente comenzó a subir el agua en el arroyo. Y recuerdo que a un compañero le quitó se llevó los zapatos y fuimos a atraparlos hasta las compuertas de alambre que hacían para que no se pasara el ganado también. Y pues muchas experiencias que sucedieron en nuestra infancia cuando nos íbamos a bañar a los arroyos. Y que es una lástima, una pena que las nuevas generaciones pues ya no les toque vivir todas estas experiencias en los arroyos de las comunidades, porque sus intereses son diferentes y aparte el temporal de lluvia ya no da para tanto como en aquellos tiempos. Son unas experiencias que realmente muy bonitas nos hacen que se nos vengan a la mente. Y por cierto que todavía conservo una cicatriz que se me hizo en la pierna por andarnos resbalando en los toboganes de lodo. Me agarró una raíz y me cortó la pierna. Entonces todavía son recuerdos o son cicatrices que en su momento dolieron, pero ahorita pues tienen recuerdos que jamás se nos olvidarán.
Muchísimas gracias, Orlando, por pues abrir tu corazón, compartir estas experiencias tan bonitas, y sí, nos deja mucho para la reflexión. Vamos a escuchar ahora la segunda parte de la entrevista que sostuvimos con el licenciado Francisco Mejía Mata. Hay una leyenda que puede usted compartirnos que se relacione con algún arroyo o el agua.
Bueno, comentaban hace tiempo de un arroyo, yo no, la persona, ¿verdad?, que nos comentaba que para acá, para el lado de ahí donde baja un poquito después de donde bajaba el arroyo de bueno, los arroyos, sobre todo las leyendas, licenciada, que hay en varios de los arroyos, los famosos duendes, ¿verdad? Uh-huh. Sí, que son parte también incluso en los ríos, pero más que nada los duendes que pues no dejes dormir al niño, que no dejes que se duerma el niño porque le roban el alma a los duendes, ¿verdad? Son leyendas incluso que vamos a encontrar pues en muchos de los pueblos, en muchos de los lugares de nuestro estado o en otros estados, ¿verdad? Pero son leyendas que realmente van a dar pues cierto sabor a lo que es las creencias populares, ¿verdad? Pero había otro donde decían que no había agua y de repente bajaba un arroyo, ¿verdad? Uh-huh. Precisamente acá por el lado de bueno, estuvo la Hacienda Blanca por ahí, ¿verdad? Que bajaba un arroyo. No sé si alguien pudiera señalar otra, pero uh-huh. A veces las personas pues que de tanto ir a esos lugares o tenían sus cuamiles o sus parcelas, pues de repente oían que caía agua, ¿verdad? Y realmente pues ellos decían, bueno, pues no, o sea, una pequeña cascadita, y iban a buscar y no había nada, ¿verdad? Entonces, o otros dicen que lo que hacían era que recogían agua un día y al día siguiente o a los dos días no había nada, ¿verdad?, en esos lugares. Uh-huh. Son, vuelvo a repetirle, a veces de alguna persona que los cuenta, pues, incluso en ciertos lugares, ¿verdad?, uh-huh, de aquí mismo, de lo que es el municipio. Pero, pues, muchos arroyos bajan, como ya decíamos, de la parte alta de aquí del Cerro de Ameca o más hacia el poniente, uh-huh, ¿verdad?, que van a dar al río, en cada uno pues sus nombres diferentes, en lo que es la Villita, lo que es cercanos pues a la Villita, uh-huh, o lo que hay a Jayamitla, ¿verdad? Otros arroyos acá también al lado de lo que es los poblados que están de la margen derecho del río, ¿verdad?, del río Ameca. Uh-huh. Entonces, pues vuelvo a repetirle, los más esas leyendas son un poquito más claro, que también en el río, pues era el río de Ameca, las personas que iban a lavar pues siempre trataban de que tuviera de tener cuidado con sus niños, claro, uh-huh, pues para no que no se ahogaran, o que pero sobre todo que no se durmieran, porque pues era llegaban los duendes
y se lo llevaban.
Y se lo llevaban, ¿verdad? Sí.
Pues le agradezco mucho, licenciado, por su tiempo y eso que nos comentó. Habrá ya personas que estén recordando esos momentos que usted nos está diciendo, y sobre todo invitar a los radioescuchas que pues vayan y salgan, así como la canción, salir al campo, disfrutarlo y pues estar en contacto con la naturaleza, pero sobre todo cuidar nuestra naturaleza, que pues si es tan sabia, pues nosotros también tenemos que también brindar esta sabiduría de parte de los humanos hacia la naturaleza, o ser agradecidos en este sentido, ¿no? Porque desgraciadamente muchos cauces naturales pues se han ido perdiendo pues por descuido de nosotros, los que habitamos, hablando propiamente de esta región. Y pues ir a juntar aguilotes para cocerlos y que la casa se impregne, ahí se nos vea que comimos aguilotes.
Ah, sí, también. También, licenciado, pues no nada más en la casa, porque de la casa salía a veces hasta una cuadra o dos a la redonda, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso es importante. Y sí, también hacer un recordatorio a las personas, pues evitar la contaminación de los mismos cauces, ¿verdad? Porque pues hay arroyos que, claro, ya ahorita se han conectado algunos poblados, se han conectado a los mismos arroyos su drenaje, y eso pues trae como consecuencia una contaminación. Y pues sí, la gente casi siempre busca un lugar donde no haya, que el agua esté cristalina, que el agua no esté tan, claro, a veces viene, como dice la gente, revolcada, ¿verdad? Uh-huh. Pero viene limpia.
¿Revolcada?
Sí, ¿verdad? Sí, o sea que
sí, que esté batida el agua.
Batida o revolcada, uh-huh, ¿verdad? Entonces, pues sí, por ejemplo, pues acá en lo que es en arriba de labor de Solís, pues uh-huh, muchas personas buscan un lugar que le llaman el Saltito, ¿verdad? Uh-huh. Que van a, ese es un lugar de paseo del arroyo, del que viene, por ahí viene, pasa el arroyo Corralejo. Uh-huh. Entonces también en otros lugares habrá ciertos espacios para, uh-huh, donde la gente siempre acostumbra, ¿verdad? Y ya sea pues llevar, como decíamos, su comida, su carne para asar, los tacos, ¿verdad?, que no pueden...
Los tacos paseados.
Uh-huh. Y en otros tiempos, pues ya después del arroyo, licenciar, alguien se podrá acordar también, discúlpenme que me estoy sobrepasando, pero es eso de cuando se venía en la tarde, uh-huh, ya cuando llegaban aquí a Meca, pues ya venían cantando, ya venía la gente un poquito, algunos alegres, pero cantando alguna canción, ¿verdad?, de esas campiranas, uh-huh, para llegar a su casa en el carrito de mulas, uh-huh, o a veces en la troca o en la camioneta, pero cantando ya después de haber tenido un rato de esparcimiento, uh-huh, en alguno de esos arroyos, licenciada.
Pues mire, vamos a tratar de también musicalizar este momento, sí, y para buscar una melodía de esas que nos recuerda que en los campos pues también nacieron muchas canciones, muchas también enseñanzas, muchos aprendizajes, pero sobre todo el amor que le debemos de tener a la tierra.
Ajá. la convivencia, perdón, con los, con claro, la familia y los amigos, uh-huh. Pero aquellas canciones, pues entre ellas, ay, qué laureles tan verdes, qué flores, uh-huh. Bueno, podríamos decir una de tantas, ¿verdad? Uh-huh. Pero como dice, es, hay bastantes canciones que se entonaban viniendo de esos arroyos, o regresando, uh-huh. Ya a la, no nada más a la ciudad, sino al pueblo, a las poblaciones cercanas, o quienes disfrutaban, vuelvo a repetir, de esa tarde, ¿verdad? De esa mediodía. Hay unas gentes que se van muy temprano para, como dicen, para ganar un lugar cercano al arroyo, ¿verdad? Hay otras pues que ya van llegando, pero de todas maneras se hace por ahí el movimiento en grande, con ya ahorita pues con hasta con la música en los carros, pero anteriormente, vuelvo a repetir, con a veces hasta con la orquesta, ¿verdad? Otro grupo de musical de los uh-huh. que había, o un mariachito, ¿verdad? También un mariachi.
Claro. Licenciado, pues le agradezco mucho su tiempo y pues vamos a seguir escuchando nosotros a las personas que van a estar participando aquí en el programa con estas historias y vivencias que han tenido o que tienen cuando van a un arroyo en su comunidad. Muchísimas gracias y próximamente nos vemos aquí.
Y un saludo para ustedes y para también sus radioescuchas.
Al contrario, muchas gracias y pronto vamos a tener aquí hablando sobre un tema muy interesante como todos los que usted nos acompaña.
Sí, cómo no, licenciada, ahí estaremos, Dios mediante.
Gracias, gracias. Buena tarde, hasta luego.
Buenas tardes.
Camina por el sendero de la diversidad cultural. Estás escuchando Coordenadas en el 105.5 de FM. Continuamos.
Ya estamos aquí de regreso en Coordenadas y gracias por acompañarnos también con esos comentarios que más adelante voy a mencionarlos porque nos compartieron varias experiencias personas a través de Facebook. Mientras tanto, vamos a escuchar la intervención de la profesora Erendira Guerrero Medina, a quien agradezco profundamente su participación en este programa. Ella pertenece también a la red de cronistas e investigadores de la región Valles y ella es de San Martín de Hidalgo. Vamos a escuchar lo que nos platica de este río de San Martín de Hidalgo.
Dime, un gusto enorme saludarte y como siempre a la orden a tu llamado. En esta ocasión me solicitas que comente acerca de nuestro río. Este río llamado Río Grande o Río San Martín se encuentra localizado en el municipio de San Martín de Hidalgo, que lo recorre en gran parte. El río San Martín forma parte de la subcuenca Alto Río de Ameca, que pertenece a la región del Pacífico Centro y que nace en el Cerro del Huehuetón, de la hermosa Sierra de Quila, que en su caminar se le unen diferentes arroyos, creciendo su caudal, que deposita en gran parte en la presa Ojo de Agua, que se localiza en el Tepehuaje, y finaliza vertiendo sus aguas en el río Ameca. Hablar de nuestro río es hacer una remembranza al pasado. Ese río significó para los sanmartinenses, hasta hace muy poco relativamente, parte de su existir, pues dependíamos de él para funciones básicas del vivir como es el vital líquido, tanto que desde los orígenes de nuestros antepasados decidieron fundar su pueblo a las márgenes de este río, como casi todos los pueblos o culturas. La vida de los sanmartinenses giró, pues, por mucho tiempo alrededor de ese bello río que ahora tanta nostalgia despierta entre los que lo conocimos esplendoroso. Ese río grande acompañó nuestra niñez y fue para muchos cómplice y confidente de juegos y aventuras. Y como escribió el poeta, estuvimos tan identificados con él que alguna vez le contamos nuestros secretos. La humanidad en general está muy ligada a sus ríos. Cada uno presenta sus características muy particulares. En nuestro caso, el río, además de proveernos del agua necesaria para el consumo humano y animal, era fuente de la economía de los hermanos sanmartinenses, del cual dependía su sustento. debido a las características del río, que en su correr vertiginoso, con unas crecientes tremendas, arrastraba gran cantidad de piedra, grava, arena, madera. Y el río, al terminar su recorrido, en esas crecientes enormes, arrojaban un lamadal rico que quedaba de sus crecientes, haciendo de todo esto una derrama económica de numerosas familias. También ese río grande era el gozo de todos los habitantes. Ir a lavar al río, a bañarse en sus aguas, a jugar, a nadar, a pegar de brincos de los tepetates al agua, a quebrar piñatas en los cumpleaños, a sacar el agua de beber de esos pocitos que llamábamos amiales y que cada familia hacía y cuidaba celosamente. Y cómo no recordar en este comentario esas imágenes que han quedado guardadas en la mente y en el corazón de las lavanderas, que mientras hacían su labor, la chiquillería de sus hijos jugaban y se bañaban al cuidado de sus mamás, que en grandes piedras o en ladrillos rojos tallaban y tallaban. Nuestras playitas del río se llenaban de unas plantas que llamaban jarales, a los que quitábamos las hojitas que servían de estropajos, y que quedaba un olor después de bañarse que aún recuerdo. Y con las varas, eso sí era jugar. Pero un día llegó la urbanización, aparecieron las redes del agua potable y el drenaje, que hicieron desaparecer pozos de agua potable de las casas, y lo peor, las aguas negras se vertieron al cauce del río. Luego, por si fuera poco, se desvió su cauce, pues cada año desaparecía parte de una calle del centro. Y enseguidita se construyó la presa Ojo de Agua del Tepeguaje, que desvía gran parte de su caudal. Y es así como vimos qué tan rápido terminamos o estamos a punto de terminar con este bello tesoro natural. En la medida en que no tomemos conciencia de su importancia, seguiremos robándole terreno a su cauce, tirando basura a su corriente, contaminando con residuos, talando sus árboles propios. Un mensaje para todos: inculquemos en nuestros niños el respeto a este hermoso hermano río, para que podamos seguir sintiéndonos felices de ver correr sus aguas, que cada vez son menos. Que las autoridades sigan con acciones de concientización, limpieza y protección. La presente administración, dirigida por el doctor Rosas, preocupada por la situación del río, ha eliminado el desalojo de aguas negras a su cauce. Las bocas de drenaje desembocan en plantas tratadoras que la vierten limpia. Esperemos que así siga, para devolverle a ese hermoso río de San Martín su esplendor, si no del todo, por lo menos sí su dignidad. Ime, gracias por la invitación y a tus órdenes, como siempre. Abrazos y lo mejor. Saludos a los que te escuchan. Gracias nuevamente.
Al contrario, maestra Erendira, sé que en este momento nos está escuchando. Agradezco su tiempo. Esta narrativa que nos hace del río, pues muy sentida también. Sé que es parte también de su historia, de la historia de los sanmartinenses. Y pues parte de ello, pues mire, Hugo también quiso aportar estas experiencias, Hugo, nuestro compañero aquí de Radio Universidad, porque su casa, pues está ubicada, su casa materna está ubicada ahí en la colonia La Loma, entonces le quedaba perfectamente el río. Vamos a escuchar mejor que él nos platique en viva voz qué es lo que vivía y esas experiencias.
La anécdota que yo tengo del río de San Martín de Hidalgo es que, bueno, antes normalmente llevaba muchísima agua, y nosotros en vacaciones, que más o menos era el tiempo de lluvias, nos íbamos a bañar todos mis hermanos, que somos cuatro, a lo que nosotros denominábamos la pata de King Kong. La pata de King Kong era un montón de tierra que se parecía a un pie. Este pie del personaje, por supuesto, de King Kong. Normalmente, donde íbamos a bañarnos era una vuelta o un recodo del río, y ahí normalmente se hacían los burros, denominados burros. Cuando hay crecientes, normalmente se denominan burros a donde escarban el agua, y la profundidad en esa parte era bastante, porque de hecho ahí bañaban hasta los caballos. Y era muy común que nosotros, bueno, toda la gente que ha de escuchar, que está más o menos de mi edad, se han de recordar de esta partecita del río principalmente, porque llegaba un momento en que el agua era cristalina. Este río viene desde Lagunillas, baja por lo que es Río Grande, Santa Cruz de las Flores, llega a San Martín, continúa hacia lo que es la labor de Medina y desemboca en el río Ameca. Pero este río, a lo largo de la trayectoria, hay muchos lugares tradicionales donde la gente puede ir a bañarse, principalmente en lo que nosotros lo conocemos como el Salto, en Río Grande. Y todo esto no tiene ningún costo, lo único que es ir a perder un poquito el miedo al agua, principalmente al río. Hay que bajar por una pequeña ladera para llegar a esta parte del río, allá en Río Grande, que es muy atractivo y se puede uno bañar y disfrutar de un día de campo muy, muy a gusto. Otra anécdota que recuerdo mucho sobre el río ahí en San Martín es que cuando regresábamos de la pata de King Kong, o sea, del recodo donde nos bañábamos habitualmente, a lo largo del río había barro, de ese barro negro, y nosotros, muy ocurrentes, lo agarrábamos como tobogán. Pero sin darnos cuenta, este barro nos picaba, o nos picó más bien en las piernas, y nos las hizo así como pequeñas ranuritas que nos sangraban. Y llegando a la casa, pues así nos fue, ¿no? Porque imagínense los calzones cómo quedaron de negros. Y pues mi mamá, como decía, uno en fila, y todos y cada uno de los cuatro lavando nuestros calzoncillos después de haber dado ese gran paseo por el río. Esa es la historia de que yo recuerdo del río en San Martín de Hidalgo.
Pues muchas gracias, Hugo, por compartirnos estas experiencias. La verdad que estaba yo también sonriendo y disfrutando lo que tú estabas narrando. Bueno, quiero enviar un saludo muy especial para Mirna Vázquez y Carla Carrillo, dos profesoras de ahí de Buenavista que nos están escuchando. Ellas la otra semana también me escucharon, pero no alcancé a enviarles saludos. Nos escuchan de camino de regreso a su trabajo y van hacia Buenavista, creo. Les envío un cordial saludo. Muchísimas gracias. Y bueno, está de más que les diga que las admiro, el trabajo que hacen, mujeres trabajadoras, aportan mucho a la comunidad. Y bueno, también un saludo para sus familias, que también son grandes familias para ahí, para Buenavista. Un gran saludo para ustedes. Y bueno, vamos a ir a un corte de estación y regresando vamos a escuchar estas historias que ustedes nos compartieron a través de Facebook y también algunos vivencias que nos grabaron algunos alumnos de este centro universitario.
Escuchas Coordenadas. Continuamos.
Alondra Monroy es de Ostotipaquillo y Alondra nos va a platicar de un lugar, de un río que se forma en ese sitio donde ella vive.
Se llama El Salto. Uh-huh. Y más que nada se forma una cascada en tiempo de lluvias. Es una impresionante caída de agua que se ve desde una carretera, la cual no se llega fácilmente, pero vale la pena el esfuerzo.
Uh-huh. Del centro de Ostotipaquillo, ¿qué estamos hablando? ¿Cuánto tiempo se hace? Se tiene que hacer en vehículo, ¿verdad? Me imagino especial. Uh-huh. En una camioneta. ¿Cuánto tiempo se hace?
Pues creo que en camioneta se hacen como unos 30 minutos.
Uh-huh. ¿Y qué más encontramos ahí en esa cascada? ¿Qué tipo de árboles hay? ¿Qué actividades se pueden hacer ahí cuando vas con la familia o los amigos?
Pues hay mucho tipo de árboles, hay desde árboles muy grandes, o en familia pueden ir a hacer una carne asada, ir a pasar un buen rato en las tardes. Hay también, por lo mismo de la cascada, se hace como una presita o algo ahí, y se pueden meter a nadar o a jugar.
Uh-huh. Oye, Alondra, ¿y qué fechas son las que más hay visita de las personas? ¿Y qué nos recomiendas tú para nosotros poder ir a visitar a ese lugar?
Pues, más que nada el tiempo de que se forma esa cascada y que es un buen tiempo para ir. Uh-huh. Son como de los últimos de julio hasta mediados de agosto.
Uh-huh. Entonces, ahorita es un buen momento para ir.
Sí, ahorita es un buen momento para aprovechar.
Y ahí... Y bueno, también nos hacía otras recomendaciones, pero vamos a... también dar voz a otras personas que nos están o nos apoyaron con comentarios. La maestra Tania Tapia Morales dice, de San Antonio, dice, el carrizo en San Antonio Matute es muy bonito en tiempos de lluvia. Y también Lilia Janet Ramos Rico dice, la mejor experiencia de mi infancia, juntábamos aguilotes y los mangos y nos subíamos por las piedras de la cascada y también se junta o juntábamos helechos. Miriam Camacho, bonitos recuerdos tengo de mi infancia, del Arroyo El Carrizo, muy bonitos paisajes, cascada y naturaleza limpia, lo recuerda. Y también nos dice Tania que está por las faldas del Cerro de los Tres Pizcachos, es un arroyo con una cascada que se puede llegar a pie, es de fácil acceso. Bertalicia Ocampo Ruelas, en Cocula, el temporal de lluvias, podemos admirar la cascada El Salto. Para llegar se recorre un camino cuesta arriba en el cual te encuentras paisajes únicos. Ya en la cumbre se pueden observar una de las vistas más hermosas de Cocula. Y también nos enmarca con una fotografía ahí en Facebook para que podamos apreciar cómo se ve allá a lo lejos esa cascada entre los cerros. Y... María del Rosario López Flores dice, el charco hondo en el Cerro de Buenavista, cuántos recuerdos y anécdotas vividos y sin faltar los deliciosos aguilotes que juntabas en el camino. Angélica Quijas Mayorga, el Iztafiate y el Carrizo de San Antonio Matute, ambos se ponían muy bonitos en aquellos tiempos que sí llovía bastante. Era la diversión de las familias y juventud en temporada de lluvia. Y están ubicados en la falda del Cerro de los Potreros, la Piedra Blanca y el Carrizo. Cuando llueve es mucho más difícil el acceso. Saludos. Bueno, manda saludos para su servidora. Y bueno, vamos a escuchar también a alumnas de este centro universitario que son de Atenguillo y nos recomiendan ir a visitar este espacio. Escucharemos primero a Graciela y después a Lizeth.
Está cerca del pueblo, son como unos 15 minutos o 10 para llegar al lugar. Se necesita acceder en vehículo ya que no está tan cerca y se paga nada más 15 pesos por persona. ¿Existe un dueño?
¿Ese lugar? ¿Cómo se llama ese lugar?
El Limón. Se llama Limón y pues ahí se convive con los amigos o incluso la familia. Se puede llevar comida, botana y pues también puede hacerse un recorrido turístico que sube al cerro y ahí podemos observar cómo nace el ojo de agua.
En Atenguillo se forma un lago en donde por la cascada caen toda el agua que sale por un ojo de agua. Pues ahí la gente se va a divertir, toda la familia convive, hacen carne y se meten a bañar. La época que es cuando más visitado es cuando llueve, que es en temporada de entre septiembre y octubre. Y pues ahí se divierte mucho.
bueno, nos hace recomendaciones también para que fuéramos a este lugar que es en Atenguillo. Les mandamos un saludo. Y bueno, quiero también agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Armando Méndez dice muchos saludos para Imelda y Hugo. Estoy muy atenta escuchando el programa, muy interesante y lleno de recuerdos. Toda una lástima lo que hemos perdido por no cuidar la naturaleza y sobre todo el agua, que es vida para todos, ahora convertidos en fuentes de infección y plagas de mosquitos de dengue. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Armando, un gran historiador muy joven de aquí de la región de los Valles, específicamente de San Martín de Hidalgo. Y muchísimas gracias por estar atento a este programa. Agradecemos a todas las personas que nos apoyaron en este programa, a nuestros compañeros que el día de hoy estuvieron atentos también a sus comentarios, a Tania Isabel Figueroa Castillo. Agradezco infinitamente a todas las personas por abrir su corazón y mantenerse atentos de este programa. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves, si está en su repetición, el sábado lo pueden escuchar. Les mando un gran abrazo y pasen una excelente tarde. Quédense atentos de la programación de Radio Universidad. Imelda Gómez se despide.
Estoy de plácemes con gran escándalo, quiero un kilómetro para zapatear, con pasta en ritmo y corredoba cáustica, aerodinámica para bailar. Y estoy de plácemes con gran escándalo, quiero un kilómetro para zapatear, con pasta en ritmo y corredoba cáustica, aerodinámica para bailar. En California y en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, Lerdo y Torreón, hasta en Durango como en Coahuila, bailan redoba con animación. Que le echen agua, que no hagan polvo, que estoy bailando con mi querer, que vive el norte con sus mujeres, que son rositas de amanecer. Que le echen agua, que no hagan polvo, que estoy bailando con mi querer, que vive el norte con sus mujeres, que son rositas de amanecer. Estoy de plácemes con gran escándalo, quiero un kilómetro para zapatear, con pasta en ritmo y corredoba cáustica, aerodinámica para bailar. Y estoy de plácemes con gran escándalo, quiero un kilómetro para zapatear, con pasta ritmo y corredoba cáustica, aerodinámica para bailar.
Eso es señor, puro norte amigo. Esto es por los caminos del norte, sí señor, de Coahuila, Chihuahua.
Estoy de plácemes con gran escándalo, quiero un kilómetro para zapatear, con pasta ritmo y corredoba cáustica, aerodinámica para bailar. Y estoy de plácemes con gran escándalo, quiero un kilómetro para zapatear, con pasta ritmo y corredoba cáustica, aerodinámica para bailar. En California y en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, Lerdo y Torreón, hasta en Durango y en Sinaloa, bailan redoba con animación. Que le echen agua, que no hagan polvo, que estoy bailando con mi querer, que vive el norte con sus mujeres, que son rositas de amanecer. Que le echen agua, que no hagan polvo, que estoy bailando con mi querer, que vive el norte con sus mujeres, que son rositas de amanecer.
Gracias por caminar con nosotros. Las coordenadas son 105.5 de FM. No te pierdas. Ubícanos la siguiente semana por Radio Universidad en Ameca. Coordenadas.